Senador, usted mencionó la nueva constitución. Si usted pudiera hacer como un resumen, digamos, de su labor legislativa, ¿sería uno de los temas que destacaría? ¿Cómo se ve en esa nueva etapa? ¿Cuál es como su postura, su rol, pensando en el proceso que estamos viviendo ahora?
Mire, usted me pregunta dos cosas distintas. Esto de la nueva constitución fue una de las razones que yo me metí en la política. Pero yo estoy hablando en los 80. Yo me metí en la política, yo entré a militar muy joven en el año 79. Yo logré estudiar, yo estaba exiliado, estudié y logré terminar mi estudio y regresé cuando ya era mayor de edad, porque no podía volver al país antes, porque mi madre estaba exiliada también. Me habían matado a mi padre, no había un adulto que me diera permiso de entrar y salir de Chile, una cosa tan doméstica como eso. Yo cuando entré a la actividad pública, política en Chile, de las primeras cosas que hacíamos en la Juventud Socialista en ese tiempo, de nuestras demandas sociales, una era nueva constitución. Yo cuando fui candidato y en este tiempo que he ido recolectando mis papeles y mis historias, encontré un panfleto que usé, el volante que usé para mi primera campaña. Eran 10 puntos. Uno de los 10 puntos, ¿cuál era? Un congreso con capacidad constituyente, una asamblea constituyente para una nueva constitución. Esto es algo que a mí me ha acompañado. Yo apoyé todo el proceso del movimiento AC, aquellos que marcábamos nuestros votos por asamblea constituyente, porque tenía y tengo la convicción de que la convivencia en nuestro país está mediatizada por la constitución que nos impusieron durante la dictadura. En dos ámbitos, esencialmente, nos metieron el modelo económico dentro de la constitución y eso limita mucho la soberanía popular, porque cambiar la constitución es muy difícil, se necesita quórum muy alto, que no era lo que existía antes. Esto es algo que la gente olvida. La constitución antes que tuvimos, de 1900, al principio de los 30, de esa época, 1925, esa constitución permitió elegir a personas como Pedro Aguirre Cerda, Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, con tres proyectos o cuatro proyectos de sociedad totalmente distintos, y no necesitaban cambiar la constitución. ¿Por qué? Porque esa constitución era una que establecía derechos amplios, pero no metía el modelo de desarrollo económico en la constitución. La dictadura metió el modelo neoliberal en la constitución. Y esto es algo que yo soy economista de formación, sabía que teníamos que cambiar eso para que los chilenos decidieran su modelo de desarrollo. Y eso es una de las grandes razones que necesitamos una nueva constitución. Necesitamos una constitución donde las y los chilenos puedan decidir por dónde transitan en cada momento su historia, qué modelo de desarrollo económico, cuál es el rol del Estado en cada momento, cuál es la capacidad del Estado de administrar sus recursos naturales, cuál es la capacidad del Estado de proveer los bienes públicos. Y yo creo que eso es uno de los grandes dramas que tiene nuestra Constitución. Y yo espero que el proceso constituyente, y tengo mucha confianza en quienes son nuestros constituyentes, que lo van a saber hacer bien, y en particular lo van a hacer en los códigos y las formas como las nuevas generaciones hacen las cosas. Y que yo llamaría que no nos asustemos, no nos preocupemos, confiemos en los constituyentes que están haciendo las cosas bien, están haciendo su camino. Eso es muy, muy relevante. Y lo segundo que uno ve en la constitución que heredamos es que es una constitución que no da reconocimiento a los nuevos temas, a las nuevas situaciones. Yo creo que esos son también fenómenos que van a estar en la constitución. Pongo un ejemplo, que son los derechos de la naturaleza. Porque nosotros somos hijos de la revolución industrial, sin querer decirlo, nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros, de modelos de productivista, extractivista, como que el mundo es infinito. Y lo que hoy sabemos es que el mundo es finito. Y es peor, lo estamos matando. Y si no somos responsables, vamos a tener graves problemas como especie. Y por eso mismo muchas de nuestras hijas e hijos no quieren tener hijos e hijas, porque no sienten certezas en el mundo en que vivimos. Bueno, en el segundo, vamos a tener que abordar estos nuevos temas. Y uno de ellos son los derechos a la naturaleza, es decir, que el accionar del ser humano en comunidad o en la comunidad internacional tiene límites. Y eso es muy importante porque algo que hemos aprendido, espero, es que este modelo de consumo que nos enseñó el capitalismo industrial y este consumismo del siglo pasado no es posible que sea sustentable para todos los seres humanos. Yo en ese contexto veo puras cosas positivas para Chile, para el mundo. Yo soy un optimista en términos generales. Y yo, pensando el cierre de un ciclo como el parlamentario, lo que no se me va a quitar es mi pasión por las políticas públicas. Y en las políticas públicas voy a tratar de contribuir no solamente a los esfuerzos que van a estar haciendo los próximos gobiernos, sino de abordar algunos de estos temas. Y para mí el tema de la sustentabilidad de nuestra convivencia es fundamental en lo político, en lo social, en lo económico y en lo ambiental. Yo creo que es fundamental.
Bueno, y si pudiera, la parte de la historia legislativa, si usted pudiera decir una portada hacia sí mismo, ¿qué pondría en esa portada de la labor legislativa de Juan Pablo Letelier en estos periodos? ¿Qué es lo que más...?
A mí me apasiona legislar. Hay otros legisladores que su mayor pasión es representar. Y es absolutamente legítima. Yo soy muy trabajólico en mi territorio, y creo que eso es la razón que he contado con un respaldo ciudadano tan, tan generoso. Pero mi mayor pasión es legislar. Y yo creo que sería muy difícil que yo identificara una área, un proyecto, una discusión. Yo sí diría que yo soy un legislador apasionado. Yo aprendí de políticas públicas, en la ley de presupuesto. Es de mis pasiones, no solamente habiendo dirigido el proceso de debate presupuestario en dos oportunidades, que para mí es de las cosas que más me llena, porque es un debate muy complejo, muy importante para el país. Pero si yo tuviera que poner algo de portada, es decir, en el Parlamento uno le puede cambiar la vida a la gente, con las leyes que uno hace, con las cosas más mínimas. Es increíble cómo uno le puede cambiar la vida a la gente para bien, si lo hacemos en forma responsable, dialogada, porque todos los que llegamos al Parlamento, de todos los sectores políticos, quieren el bien común. Yo parto de la buena fe, todos queremos el bien común. Tenemos diferentes ideas de cómo construirlo. Y yo creo que lo que uno tiene que estar consciente es que le cambia la vida a la gente cuando toma decisiones, cuando construye una ley, cuando fija las reglas del juego. Es un honor ser parte de ese proceso.
Senador, ¿y algo que le haya quedado pendiente o que sienta que podría haber hecho distinto o que se quede con ganas de algo que no haya
mucho,
hecho?
Mucho, no. Si fuera una cosa, para mí la mayor frustración es no tener un nuevo sistema de pensiones en Chile. El no haber logrado la reforma previsional para mí es una frustración. Lamento que no haya ocurrido. Y yo espero que un debate legislativo que está en curso logre ver la luz pronto, que es que el sistema de Internet, que Internet sea un servicio público en nuestro país. Que es de las leyes que no logré sacar adelante, que para mí son muy importantes, que creo que marcan una época para asegurar la accesibilidad a Internet para todas las y los chilenos, sin importar dónde viven ni el bolsillo que tengan sus padres o que tengan ellos, producto de las remuneraciones que reciben.
¿Se atrevería a darle un consejo a los senadores que llegan? ¿Qué les diría?
Que quieran esta institución, que la cuiden. El Congreso hay que cuidarlo. Mire, yo recibí muchas veces delegaciones aquí. Les trataba de explicar cuál era el rol del Congreso. Y la diferencia es que en la época feudal el rey era el que dictaba las normas, aplicaba la ley y era el que mandaba. Es decir, que todos tenían el mismo poder en sus manos. Que la Revolución Francesa y la Revolución Americana separaron los poderes. Que uno gobierna, que otro administra la justicia y otro fija las reglas del juego. Y que en nuestro país el Congreso es quien fija las reglas del juego y que se discuten ideas acá. Y siempre les recordaba a las invitadas e invitados de que lo que nos pasó con el golpe militar, que lo que nos pasó con la dictadura, más allá de otras interpretaciones y lecturas que le podamos dar, pero para explicarlo en simple, es que se dejaron de discutir ideas y nos fuimos de las manos. nos comenzamos a descalificar y se quebró la institucionalidad. Cuidar la institucionalidad es muy importante. No es porque uno no la pueda cambiar, sino el cómo hace los cambios. Y esos cambios se hacen respetándonos. Aquí se construye convivencia cívica, aquí se construye tolerancia, aquí se construye respeto, porque el que llega acá representa a chilenas y chilenos. Las personas que han llegado, todas han llegado de la misma forma, a través de una elección popular. Y por tanto, cuiden esta institución. Para mí es mi principal invitación. Esto es la historia de Chile, es donde se construyen las reglas y donde se va a construir el futuro de nuestro país. Y hagámoslo bien, hagámoslo con responsabilidad. Pero estoy seguro que los que vienen, eso lo saben. Muchos han sido diputados, han sido parlamentarios, han tenido una actividad pública. Estar en el Senado es servir a Chile, y eso es muy importante.
Senador, y por último, tocamos muchos temas. ¿Hay algo que quisiera decir o poner en énfasis, algún mensaje quizás?
Yo creo que los chilenos y chilenas tenemos una realidad. Somos medios isleños. Tenemos un desierto tremendo en el norte, no tenemos vecinos en el sur, tenemos este tremendo mar bello del Pacífico y tenemos una cordillera que nos hace actuar como que viviéramos solo en el mundo. Somos muy isleños en nuestra cultura. No nos damos cuenta lo generoso que es esta tierra con nosotros. No nos damos cuenta de cómo esta capitanía, esta colonia pobre, irrelevante para España en sus tiempos, es un país que se ha logrado forjar con el esfuerzo de muchas generaciones. Construimos sobre los hombros de nuestros padres, de los hombros de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Hemos construido una sociedad, yo diría, generosa, con muchas dificultades y deficiencias, por cierto. Pero reconozcamos lo que somos. No es para tener la satisfacción de que a otros les va peor, no. Para entender que somos parte de un mundo con muchas dificultades, sintámonos orgullosos de lo que somos, seamos responsables en lo que vamos a construir y lo que queramos transformar, pero recordemos que hay otras personas con las cuales debemos hacer esto, con nuestros vecinos, con nuestros barrios. Somos parte de un barrio, del barrio andino. Trabajemos juntos. Yo haría un llamado a que en este tiempo no nos olvidemos que hay una comunidad internacional de que somos parte, que tenemos problemas que tenemos que enfrentar, algunos muy, muy difíciles, por cierto, pero que tengamos conciencia de que hay mucho más que solo este país en la comunidad mundial con la cual tenemos que trabajar, porque hay problemas globales que solo van a tener soluciones globales, que no dependen solo de Chile.
Perfecto. Muchas gracias. Y por compartir todos esos recuerdos, así es que era bien rebelde.
Sí, mire. Sí.
Parece que era más rebelde de lo que esperábamos.
A mí me tocó, yo se los trato de explicar a las nuevas generaciones. A mí me tocó, teniendo 29 años, estar aquí en el Parlamento, una comisión mixta, y tener al frente a Sergio Onofre Jarpa, al general Sinclair, en un tiempo donde teníamos rota la convivencia, para discutir qué pasaba con los campos deportivos de la reforma agraria. Ese era el tema de conversación, donde teníamos evidentemente opiniones distintas de la reforma agraria y de la historia y de quiénes éramos cada uno. Pero ahí aprendí que uno sí puede, con personas que piensan muy distintas, quiero decir, muy distintas. Este es el espacio donde uno reconstruye la convivencia. Eso no significa la amistad, eso no es cocina, es la convivencia. Y si uno en su rebeldía tenía que poder dialogar incluso con gente que piensa muy distinto, eran los mismos, estas dos personas, por eso lo menciono, quienes me acusaban de antipatriota cuando yo propuse la ley para terminar con servicio militar obligatorio. Y fue en el mismo tiempo, y a pesar de que pensamos distinto, podíamos sentarnos a un lugar, conversar de otros temas, como asegurarle a los campesinos sus campos deportivos, de la reforma agraria, para que nunca se las quitaran ni ningún particular se las pudiese apropiar. Lo digo, en el Congreso uno aprende a convivir, y eso es muy importante. Y uno puede seguir siendo rebelde, pero en un marco de respeto. Puede subir el tono, pero sin descalificar.
Perfecto. Así es, pues. Muchas gracias, senador, gracias por asistir a este programa y por su tiempo.
Gracias. Muy amable.